Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estamos bien agradecidos que estén aquí, en línea, en persona. Oigan, si es su primera vez visitando, quiero darle una introducción. Yo soy Brian, uno de los pastores aquí, y yo voy a estar dando el mensaje ahora. Y vamos a empezar en la Biblia. Si tienen la aplicación o la Biblia en persona, estamos en el libro de Samuel. Vamos a estar en el versículo 30 del primer capítulo, pero quiero tener una breve pausa para agradecer a todos ustedes que han estado orando por mí. Muchos de ustedes saben que he estado sufriendo de una problema seria en mi cuello por un tiempo y en estas semanas se ha puesto peor. He estado yendo con el doctor para tratamiento y todas esas cosas. Y bueno, una de las cosas más difíciles para mantener mantener mi cabeza alta. Cuando tengo la cabeza así, me empieza a doler mucho mis nervios del cuello hasta el brazo por la espalda. Y una de las cosas que ayuda ese dolor es fijar mi cabeza para abajo, así como para tener mi cuello bajo. Entonces, si me ves hacer eso ahora o grita cuando estoy predicando, no es porque estoy viendo mis zapatos chidos, es para aliviar el dolor un poquito por ese momento. Pero gracias por todas las oraciones y gracias de antemano por seguir orando por mí. Antes de que lleguemos total en el mensaje, quiero mencionar nuestra ofrenda y el diezmo. Hay muchas maneras que podemos ofrecer nuestras finanzas a Dios y la verdad es que importa muchísimo. Muchos de ustedes son muy generosos y son fieles en dar sus finanzas a Dios por medio de nuestra iglesia. Y les quiero dar muchísimas, muchísimas gracias por seguir siendo fieles en darle a Dios su diezmo. Y voy a orar ahorita para que Dios bendice nuestra ofrenda. Pero también quiero que oren ustedes, que Dios le hable directamente a ustedes, en línea o en persona, que Dios nos encuentre. Señor, gracias que podemos participar contigo en tu reino en muchas maneras. Pero una de esas maneras que podemos hacer eso, Señor, es dar nuestras finanzas a ti, es ser fiel con nuestro dinero para ti. Pedimos que nos bendices a nosotros y a nuestra generosidad, nuestras finanzas. Y ahorita que vemos a las Escrituras, Señor, te pido que hables claramente a cada uno de nosotros, los que están en línea o en persona, que hables muy claramente por medio de mí sobre la Biblia y necesito tu poder para eso. Y pido tu poder. Estoy agradecido que tu palabra dice que cuando nosotros somos débil, tú eres poderoso. Entonces te pido que tú seas poderoso por medio de las Escrituras que voy a hablar ahorita. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hemos estado en una serie por varias semanas llamada Dinero, Sexo y Poder. Y la semana pasada comenzamos a hablar del sexo y vamos a continuar hablando del tema hoy. Pero antes de hacer eso, para ustedes que no estuvieron aquí el fin de semana pasado, permítanme darles un corto resumen de las dos preguntas que hice y que respondí sobre la sexualidad del ser humano. Traté de contestar estas cuestiones en una manera bíblica. La primera es, si el sexo es una actividad que produce tanta intimidad, porque sí es, ¿por qué hay tantas reglas de restricción al respecto? Entonces hice esa pregunta y la segunda fue, ¿por qué las infidelidades son tan destructivas? Otra vez, si no estuviste aquí, puedes ver el mensaje en línea por audio o por video. Y vamos a hacer dos preguntas más sobre la sexualidad del ser humano, que voy a tratar de contestar con la Biblia. La primera es, ¿por qué la persona tiene que pagar el precio para mantenerse puro sexualmente? Dirán, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuál es la recompensa de mantenerse sexualmente puro? Una de las ilusiones o creencias en nuestros días es de que no se puede vivir una vida plena y significativa sin ser sexualmente activo. Muchas personas creen eso. No sé si quizás tú. Nuestra cultura nos enseña cosas como esas todo tiempo. Pero la Biblia, por otro lado, dice que mientras que tu sexualidad es una parte esencial de tu identidad, porque sí es, la actividad sexual no lo es. De hecho, la Biblia dice que Jesús vivió al máximo y tuvo la vida más significativa de la historia. Y sin embargo, nunca fue sexualmente activo. Nunca estuvo envuelto en la intimidad sexual. Jesús nunca se casó. Nunca se envuelto en la intimidad sexual. Y aún así, su vida fue la mejor. Fue la vida más significativa que nunca nadie tuvo. Por lo tanto, esa alusión sobre la actividad sexual es una mentira. Pero creo que seamos sinceros sobre esto ahorita. Cualquiera que elige honrar a Dios con su sexualidad en la sociedad de hoy enfrenta una gran lucha por causa de la naturaleza de nuestra sociedad. Dirán, ¿qué quieres decir? Bueno, pues en primer lugar, si no estás casado y eliges honrar a Dios con tu sexualidad, tendrás que resistir la presión del marco de los solteros, donde la actividad sexual fuera del matrimonio generalmente se toma sin importancia. Y en segundo lugar, ya sea que estés casado o soltero, tendrás que nadar contra la corriente de una cultura en la que la gratificación sexual es atraída constantemente a través de la televisión, las películas, las redes sociales, todo entretenimiento, etc. En tercer lugar, si eliges honrar a Dios con tu sexualidad, la mayoría de ustedes tendrá que lidiar con una familia que no los preparó perfectamente para los problemas sexuales. La verdad es que vivimos en un mundo loco por el sexo, en donde si vives con pureza sexual, eso va a requerir mucho esfuerzo. Y cualquier persona realista en nuestros días se preguntará, ¿vale la pena? ¿Cuál es la recompensa? Así que, ¿qué es la recompensa? Vamos a ver algunas de las recompensas ahorita de honrar a Dios con tu sexualidad. La primera es que si eliges honrar a Dios con tu sexualidad, verás el desarrollo del autocontrol en tu vida. Aprender a manejar el deseo sexual con honestidad y poder es uno de los mayores desafíos de la existencia humana. No es nada de fácil de hacer, para nada. Pero hay una ganancia enorme en la autoestima, en el carácter y en la integridad. Cuando una persona puede decir, manejé las decisiones sobre la sexualidad de una manera que no dañé ni a mí ni a los demás. Y honré a Dios. Ganas confianza en tu capacidad para mantenerte fiel en tus valores y para tomar decisiones acertadas en todas las áreas de tu vida. El autocontrol es una gran característica para desarrollarla en tu vida. Creces en autocontrol. Y sepan que autocontrol es uno de los 9 frutos del Espíritu del que habla Pablo en el libro de Gálatas 5. La segunda recompensa para mantenerse sexualmente puro es que si eliges honrar a Dios con tu sexualidad y si te casas en el futuro, tendrás mucha más libertad en esa relación y menos carga. La Biblia enseña que la intimidad física solo debe o sea, la intimidad física entre dos personas solo debe aumentar cuando el compromiso aumenta. Debería suceder dentro de los límites bíblicos. Y la Biblia dice que cuando la actividad sexual se adelanta al compromiso que dos personas hacen entre sí, habrá problemas. Si eso sucede, habrá daño a la conciencia. Habrá daños en la relación con esa persona. Esa relación tendrá una base impía. De hecho, esposos, si tuvieron relaciones sexuales prematrimoniales con sus ahora esposas, deben pedirle perdón por eso. ¿Y por qué? Igual también esposas necesitan pedirle perdón a sus esposos por lo mismo también, porque esa relación empezó con una base impía. Y se necesitan perdonar uno al otro por eso, porque ambos, aunque lo sepan o no, sienten culpabilidad por eso. Saben que las personas que practican sexo prematrimonial van a sufrir daños en su vida espiritual. Habrá una astilla en tu alma. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando tienes relaciones sexuales con otra persona, los dos se vuelven una sola carne. Es lo que dice la Biblia. Y no son solamente dos cuerpos que se unen. Es una conexión del alma. Pero el problema es que las parejas empiezan a racionalizan. Dicen, bueno, todavía no estamos casados, pero nos vamos a casar. Estamos comprometidos el uno con el otro. Vamos a casarnos. Y luego simplemente racionalizan casi en cualquier tipo de relación física. Y necesitas saber que la Biblia es muy claro en esto. Hay algo en el acto del compromiso público permanente y completo que tiene lugar en el pacto matrimonial que hace de esa relación un lugar seguro para la máxima expresión de intimidad física. Y la Biblia dice que fuera de esa relación, la intimidad física a ese nivel está completamente fuera de los límites. Completamente fuera de los límites. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de honrar a Dios con tu sexualidad? Primero, desarrollas autocontrol en tu vida. Y segundo, tendrás mayor libertad y menos carga si te casas en el futuro. Y el tercer beneficio de buscar la pureza sexual y de honrar a Dios con tu sexualidad es que tendrás una conciencia limpia. Hay pocas formas de culpabilidad que son más poderosas que la culpa sexual. Muy pocas maneras. Y vas a tener culpabilidad con eso si te involucras con sexo fuera del matrimonio. Te vas a sentir la culpabilidad. Y millones de personas están luchando con eso en este momento. Incluso millones de cristianos. Y ese tipo de culpa arruina tu relación con Dios. Lo arruina. Salmos 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Yo sé eso. Yo sé que cuando yo tengo el pecado y yo lo confieso a Dios, yo sé que Dios no me va a oír y por eso no tengo mi conciencia limpia y por eso arruina mi relación con Dios. El cuarto beneficio de buscar la pureza sexual y honrar a Dios con tu sexualidad es que si te casas en el futuro, tus probabilidades de tener un matrimonio exitoso aumentan grandemente. ¿Sabían? ¿Saben que hoy en día muchas personas afirman que una pareja debe vivir junta primero o ser sexualmente activa antes del matrimonio para saber si son sexualmente compatibles o no? Pero tienen que saber que el estudio sobre esto es muy claro. Un investigador llamado Roger Hillerstone hizo un estudio y descubrió que si una pareja vive junta antes de casarse, antes de su quinto aniversario, hay un 35% de posibilidades de que terminen divorciándose. Antes de su quinto aniversario. Y si no viven juntos antes de casarse, solo hay un 19% de posibilidades de divorciarse antes del quinto aniversario. Las probabilidades de divorcio casi se duplican cuando una pareja vive junta antes del matrimonio. El psicólogo David Myers señaló que se han realizado 7 estudios separados en los últimos años y cada uno de ellos apunta al mismo hallazgo. Las personas que viven con su futuro cónyuge tienen una tasa de divorcio mucho más elevado que las que no lo hacen. La investigación solo confirma lo que ya dice la Biblia. Más temprano estaba viendo en 1 Samuel 2:30 y dice: honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Si honras el valor de Dios de que la intimidad sexual debe reservarse para el matrimonio, habrá un gran beneficio para tu vida. Un gran beneficio. Y ahora permítanme decirles una palabra a ustedes que no están casados, quizás están divorciados, viudos o nunca se han casado, son solteros, pero no están casados y están en una relación sexualmente activa. La Biblia es clara en que la voluntad de Dios es que la intimidad sexual se reserve para un hombre y una mujer que se han comprometido en matrimonio. Si eres un seguidor de Jesús y si eres sexual y no estás casado ahorita, y si eres sexualmente activo, déjame preguntarte, ¿vas a desafiar a Dios en esta área de tu vida? Porque eso es lo que estás haciendo. Estás desafiando a Dios. Vas a decir: Dios, sé cuál es tu estándar, sé lo que dice la Biblia, pero te voy a desafiar en esta área de mi vida. Voy a sacudir mi puño en tu cara y me negaré a obedecerte en el área sexual de mi vida. Esa realmente no, o sea, quiero que sepan, esa no es una fundación segura para construir una vida. No es una base segura para ti como individuo y ni tampoco es una base segura para ti como pareja en el futuro. Dirán: bueno, Brian, ¿cuál es la alternativa entonces? Pues cada año aquí en la viña, hay docenas y docenas y docenas de personas solteras y parejas solteras que toman la decisión de honrar a Dios con sus vidas sexuales. Y quiero que sepas que no he conocido a una sola de esas parejas ni a una sola persona que tomó esa decisión y se arrepintió. Ninguna. Así que les quiero dar un reto. vas a tener ese tipo de valor para decirle a Dios, yo te voy a confiar con mi sexualidad, te voy a honrar la manera mejor que pueda con mi sexualidad? O simplemente lo vas a desafiar. En unos minutos les voy a dar a todos, ya sean casados o solteros, la oportunidad de comprometerse con Dios a honrarlo con tu sexualidad. Pero primero, permítanme decirle algo más sobre esto. Si has cometido errores en esta área en el pasado, si te arrepientes de tu historia sexual pasado, debes saber algo muy claro al respecto. La mala conducta sexual no es el pecado imperdonable. No es. Cualquiera que sea tu pasado, cualquier camino que hayas recorrido, Dios ofrece perdón y limpieza totalmente de tu historia sexual. Si confiesas tus pecados a Él y te arrepientes ahora mismo. Eso está disponible para cualquiera que lo desee. No hay una persona que se tiene que ir de este servicio en línea o en persona. No hay una persona que se tiene que ir de aquí sintiéndose culpable por sus pecados sexuales del pasado. Pueden tener esa conversación con Dios ahorita. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda la maldad. Y eso incluso es incluso a la iniquidad sexual. Puedes estar limpio totalmente y puedes empezar de nuevo ahorita. Y puedes hacer un nuevo compromiso con Dios, una nueva promesa con Dios y decirle que Dios, quiero honrarte con mi sexualidad, quiero obedecerte en esta manera con mi sexualidad. Esa es la primera cosa. La segunda pregunta es, ¿qué importancia tiene una relación sexual vital para un matrimonio? ¿Qué tan importante es esto? Quizás se están preguntando, ¿qué diferencia realmente hace en un matrimonio? Y yo sé que algunos de ustedes están orando en este momento y están orando, Dios, dile a Brian que diga que el sexo es lo más importante en toda la vida. Que está a la altura del aire, la comida y del agua. De hecho, más importante que el agua, porque yo quiero la grabación para oírlo y oírlo y oírlo otra vez para enseñarle a mi cónyuge. ¿Y qué le decimos a qué nombre le ponemos a esas personas? Le decimos los hombres. La mayoría del tiempo le decimos los hombres. Y no solo hombres, pero hombres saludables. Y mujeres saludables. Y dirán, Brian, pues ¿a qué te refieres? Bueno, pues un psicólogo cristiano encuestó a cientos de parejas y descubrió que la respuesta a esta pregunta es un poco complicada. Es un poquito complicada. Y dijo, hay algunas parejas que tienen poca compatibilidad. Tienen diferencias que amenazan su relación. Su relación está en un terreno bastante rocoso, pero valoran muy positivamente su relación sexual. Dijo, una pareja en sí dijo que ambos mantienen los ojos cerrados durante el sexo porque por muy bueno que sea su sexo, ni siquiera pueden soportar la idea de estar juntos y mucho menos de hacer el amor. Entonces, mantienen los ojos cerrados. Así que no hay garantía de un matrimonio perfecto solamente porque tienes una excelente vida sexual. Este psicólogo cristiano continúa diciendo, por otro lado, hay algunas parejas que sienten que su relación sexual no es muy satisfactoria, pero se aman genuinamente y no se considerarían dejar el matrimonio. Hay algunos casos en los que varía un poco con el tiempo. Sin embargo, como regla general, la relación sexual de una pareja es una parte extremadamente importante de su matrimonio. Y continúa diciendo, nunca he visto lo que yo llamaría un matrimonio triunfante en el que la relación sexual fuera decepcionante. Y luego dice esto, creo que si pudiéramos enseñar a cada pareja en Estados Unidos a mejorar su relación sexual tan solo un 10%, podríamos reducir la tasa de divorcios en Estados Unidos en más del 10%. Además, podríamos aumentar enormemente la tasa de satisfacción conyugal. ¿Por qué? Porque todas las parejas en Estados Unidos tendrían de repente una relación sexual de un 10% mejor. Y aún más importante, cada pareja tendría un sentido de esperanza. Es la esperanza que provoca una aceleración del crecimiento matrimonial. Esto es una dinámica muy poderosa. Cuando una pareja ve que mejorar es posible, que el crecimiento es posible, crea esperanza. Y cuando la gente tiene esperanza, puede trabajar increíblemente duro. Entonces, por lo tanto, me gustaría terminar presentando 4 pasos para que puedas obtener un aumento del 10% en el área sexual de tu matrimonio. 4 pasos. El primero es, los dos deben estar dispuestos a intentarlo. Los dos deben estar dispuestos a intentarlo. Si pueden decirse el uno al otro que están dispuestos a trabajar en su vida sexual durante los próximos 6 meses, ya dieron el primer paso. Y la verdad es que esto es algo irónico para mí. Vivimos en una cultura en la que somos adictos a la superación personal. Hacemos muchas cosas a poder mejorarnos nosotros, ¿verdad? Vamos a seminarios, escuchamos podcasts, compramos libros para mejorar todo. Desde nuestro juego de golf hasta nuestra vida financiera, ejercicio físico, dieta, poder cocinar, etc. Sigue la lista. Pero para muchas parejas, nunca han pensado en su vida sexual juntos, en cómo podrían crecer o mejorar en eso. Por lo tanto, el primer paso es simplemente decir, estoy dispuesto a intentarlo. Estoy dispuesto. Y la clave aquí es que tienen que saber que no estás buscando la perfección. Esto es solamente un trato del 10%. No tengas expectativas poco realistas sobre lo que va a suceder si los dos empiezan a crecer en su vida sexual. No vas a tener la realidad es que no vas a tener un día festivo como el 4 de julio todas las noches. Quizás solamente sea un día de la raza o el día de San Patricio o lo que sea. Pero solamente acepta que estás dispuesto a intentar, a intentarlo. Vamos para el 10%. El segundo paso es lee un libro sobre el sexo en el matrimonio. Muchos de ustedes nunca han leído un libro cristiano sobre este tema. Creo que es la realidad. Entonces, les recomiendo un libro. Les voy a recomendar libros, unos pocos aquí. Uno que se llama Destinado al Placer por el Dr. Ed Wheat. Y el otro es El Regalo de Sexo de Cliff y Joyce Penner. Compra un buen libro cristiano y léelo. Quizás se lo lee uno al otro con voz alta. Por lo menos un capítulo a la semana. La tercera cosa que te ayudará a incrementar la satisfacción sexual en el matrimonio es si alguno de los dos ha experimentado un trauma sexual en el pasado, comienza el proceso de restauración consultando a un consejero cristiano. Si has experimentado un trauma sexual, que muchos de nosotros nos ha pasado, obviamente puede ser absolutamente paralizante en una relación física. Entonces, necesitas comenzar a sanar. Y luego la cuarta cosa que ayudará a incrementar la satisfacción sexual en el matrimonio es aprender a hablar con libertad como pareja sobre sus sentimientos y deseos sexuales. Esto es un paso importante porque existen diferencias muy reales en los patrones de relación sexual entre hombre y una mujer. Muchas veces la esposa requiere una conexión profunda con su esposo para que haya intimidad sexual. Ella necesita que ustedes dos estén unidos, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Tiene que haber un aprecio íntimo, gentil y cariñoso de alma mutuamente. Y puede ser que el esposo solo requiera la proximidad geográfica con su esposa para que esté sexualmente motivado. Quizás sea una criatura mucho más sencilla y solo con que estén en el mismo y continuo espacio de tiempo, eso es todo lo que necesita realmente. Pero todos esos tipos de diferencias son muy importantes y necesitan hablar de ellas. La conclusión es que el plan de Dios para ti es que el matrimonio en el que estás sea en el que estés hasta que mueras. Ese es el plan de Dios para ti. ¿Y saben qué? Dios quiere que sea un gran matrimonio en todas las áreas, pero también sexualmente. Entonces, los cuatro pasos son intentar, aprender, sanar y hablar. Todos podemos hacer esas cuatro cosas. Y si lo hacemos, veremos un crecimiento, la verdad. Y ese crecimiento producirá esperanza en nosotros. Entonces, permítanme terminar pidiendo a cada uno de nosotros que hagamos este compromiso, casados o solteros. Lo he escrito en las notas. Voy a lidiar con mi sexualidad de una manera que honre a Dios desde ahora hasta el fin de mi vida. Les doy el reto a cada una persona que está aquí y en línea a hacer este compromiso con Dios y saber que no vamos a ser perfectos, pero vamos a hacer lo mejor que podamos desde ahora hasta el fin de mi vida. ¿Qué pasaría si la viña aquí, Vineyard North Phoenix, fuera conocida como un lugar donde las personas solteras fueran muy valoradas y honradas y donde la pureza sexual se convirtiera en una opción realista y no solo fuera un sueño humeamente? Y si la pureza sexual fuera aplaudida y respetada, ¿qué pasaría si aquellos de nosotros que estamos casados nos comprometiéramos a buscar el amor, el romance y la pasión lo mejor que podamos, con la ayuda de Dios. ¿Qué pasaría si nuestros hijos crecieran con sabios consejos y orientación en esta área de su vida? ¿Saben lo que pasaría? Nos convirtiéramos en un oasis de cordura sexual en un mundo loco por el sexo. Nos convirtiéramos en una fuente de vida para todos los que nos rodean. La buena noticia es que podemos hacer esto. Tú lo puedes hacer. Vamos a orar. Ahorita les quiero dar el reto en su corazón para ti con Dios, a decirle: Dios, desde aquí hasta el último, hasta el fin de mi vida, quiero hacer lo mejor que pueda para honrarte a ti con mi vida sexual, con mi sexualidad. Quizás le necesitas pedir perdón a Dios ahorita, que te perdone por cosas en tu pasado, quizás cosas que están pasando ahorita, no sé. Pero inmediatamente Él te perdona y te limpia total y te da un comienzo nuevo, como si nunca hubiera pasado, si solo confesas tus pecados ahorita, de todas esas cosas de tu pasado. Por algunos de ustedes, para algunos de ustedes, necesitan hacer el compromiso con Dios que van a empezar el camino de sanidad, de toda la trauma, todas las la carga pesada de su vida sexual, de su pasado, y quizás no han tomado el primer paso para sanar. Y solo lo que tienen que decir ahorita con Dios es que: Dios, quiero empezar a sanar de esto, quiero empezar a ir a un psicólogo cristiano o lo que se necesite para poder empezar este camino de sanar. Quizás hay una pareja casada ahorita y necesitan decir: ok, Dios, quiero aumentar nuestra vida sexual. Enséñanos cómo hacer eso. Habla con tu esposo o tu esposa. Y es algo simplemente decir: Dios, quiero aumentar este 10%. Decirle a tu esposa, a tu esposo: quiero aumentar este 10%. Es el primer paso. Si tiene algunos, si necesitan oración para algo, sea de este tema o algo totalmente diferente, nos encantaría orar por ustedes. Y aquí vamos a tener el equipo del ministerio afuera para poder orar para todos ustedes si necesitan. Para todos ustedes que estén en línea y necesitan oración, solo hagan clic en el botón que dice Prayer, oración. Y la semana que entra voy a continuar en esta serie Dinero, Sexo y Poder, pero solo tenemos 2 semanas para Pascua. Entonces, ahorita a la salida van a ver en los pasillos, hay como paquetes de 6 para invitar a la gente que quieren invitar para el servicio de Pascua. Y hagan una meta, que quieren invitar a 6 personas que no han venido a la iglesia o quizás no han venido en mucho tiempo. Nunca saben lo que puede hacer Dios con el poder de una invitación simple. Si están en línea, les animo que manden las invitaciones por correo electrónico o como sea. Y la verdad es que Dios usa todo esto. Dios usa esto para la gente que ha caminado fuera de Dios, que no sabe nada de Él. de todas formas de vida, Dios, yo sé que Dios quiere encontrar a estas personas, quiere que entreguen sus corazones. Vamos a seguir orando ahorita. Vamos para cerrar. Dios, gracias por tu presencia aquí. Gracias por tu sabiduría sobre la sexualidad humana. Estamos bien agradecidos. Señor, ayúdanos a poder vivir estos compromisos, estas promesas con ti. Ayúdanos en todas formas. Bendícenos aquí, Señor, los que están en persona o en línea, y toma tu favor en nuestra vida, Señor. Y es en el nombre de Jesús que te pido. Todos decimos amén. Que Dios nos bendice. Ahí nos vemos la semana que entra. Y ahí nos vemos. Muchas gracias.